Todos alguna vez, viendo una película, o leyendo un libro, o jugando un videojuego, nos hemos topado con escenas en las que dices: ¡no seas mamón, se pasaron de ver gansitos en el congelador! Por eso el día de hoy en Comipelis te traigo 10 momentos épicos en los cómics. ¡Comenzamos!
Comipelis, cómics, videojuegos, películas y libros. Comipelis.
Antes de comenzar este top, cabe aclarar que todo esto es en base a mi opinión y a lo que he leído dentro de los cómics. Por lo tanto, esta lista es la definitiva y es la idea absoluta y real de todo lo que se puede dar en tops, de todos los tops que existen. Así que, sin más, también cabe aclarar que va a haber spoilers, porque voy a comentar momentos épicos, y si cuento el momento épico, pues obviamente te vas a enterar de algo que está pasando en el cómic. Pero te aseguro que aquí te vas a divertir, camarada. Sello de garantía de Comipelis, ¿cómo no? Sin más, comencemos con el primer escalón de esta escalera hacia el Olimpo. Número 10. En el número 10 tenemos la victoria del Joker sobre Batman. Esto lo encontramos en el cómic conocido como Dark Knight Metal, Dark Knight Rising, en donde se nos cuenta la historia de los Batman oscuros. En una de las historias nos cuenta que el Joker, de manera organizada y orquestando un asesinato masivo, logró acabar con todos los policías de Gotham City, incluido con el comisionario James Gordon. También tiene a Batman tirado y amarrado como puerco. Después sale del callejón una familia, padre y madre y su pequeña niña, y el Joker dispara sin piedad a los dos padres asesinándolos, dejando a la niña huérfana, pero poniéndole un gas, volviéndola como loca. Esto desata un poco la furia de Batman, de por sí ya destrozado por todo lo que ha hecho con la ciudad. Entonces Joker le dice a sus guaruras o a sus chupabotas, amigos, lo que sea, que traigan a las demás familias. Tienen toda una fila de familias a las que va a matar, igual que mataron a los papás de Batman. Batman no resiste más. Imagínate estar viendo cómo matan a tus papás. Bueno, recreación de con personas de verdad. Se levanta y en un acto inaudito, Batman mata al Joker. Pero al asesinarlo, este libera un gas. Batman lo inhala y se empieza a convertir lentamente en un ser despreciable como el Joker. Y así, esta es la creación del Batman que ríe. Número 9. En el puesto 9 puse por mi señora gana el baño de adamantium de Wolverine. Este lo encontramos en la historia La Muerte de Wolverine, que consta de 4 números. En esta historia, Wolverine pierde por completo sus poderes. Y en una aventura bien acá sangrienta a lo estilo Wolverine, llegamos a un punto final en donde Wolverine tiene que destrozar una máquina y se baña de adamantium. Esto recordando que ya no se puede regenerar. Ahora su cuerpo, cubierto de adamantium por fuera, se empieza a volver más lento, hasta que el adamantium líquido se empieza a endurecer y Wolverine queda hecho una estatua de piedra. F por Wolverine. Resquien Catimpachi. Número 8. En este escalón tenemos la muerte de Superman en el cómic llamado La Muerte de Superman. En la escena épica es la muerte de Superman y está orquestada por Doomsday. Aquí nos plantean que llega un monstruo desde el espacio exterior, el cual es Doomsday, y sin mucho esfuerzo derrota a toda la Liga de América, que todavía no era la Liga de la Justicia, pero es para demostrarnos que incluso los superhéroes más poderosos de ese tiempo no podían derrotar a este villano. Superman, siendo la última esperanza de toda la Tierra, que es solo Estados Unidos, empieza a pelear contra este terrible monstruo. Se dan una empanizada de vergazos entre los dos al punto de llegar a un golpe final. Un golpe cara a puño. Puño de Doomsday, cara de Superman. Puño de Superman, cara de Doomsday. Y como Francis y Lavernia terminan azotando como rece los dos. Pero para tristeza de todos, Superman lo hace sin vida. F mayúscula por Superman. Número 7. En el número 7 tenemos la brocheta de Flash Rivers. Esta escena épica la podemos encontrar en la historia conocida como Flashpoint. Que en esta historia Flash cambia el pasado para evitar que asesinen a su madre e inculpen injustamente a su padre, lo que provoca que toda la historia de los superhéroes de DC cambie por completo. Aquí, en un punto, tenemos a Flash Rivers, el cual, por obra de Barry, ya no pertenece a la línea del tiempo, así que este puede andar por ella libremente y puede asesinar a Flash, cosa que no podía, ya que si Flash Rivers asesinaba a Flash, cambiaba el pasado y por ende el Flash Rivers no iba a existir en un futuro. Pero, por la acción de Barry, este era una paradoja viviente, así que podría hacer y deshacer lo que él quisiera sin temor a desaparecer. En una pelea contra Barry Allen, donde estaba a punto de perderlo todo, Flash Reverse se empieza a morir de risa diciéndole: "Puedo lastimarte, Flash, pero tú a mí no". El legendario Flash no puede lastimar a Ebon Tower. Le pregunta Thomas Wayne en el traje de Batman, porque en este mundo Batman no es Bruce Wayne, sino su papá. Le atraviesa el corazón a Flash Rivers con una espada, mientras le dice:
"La recomendación del doctor es que cuando te encuentres en medio de una guerra, no te quedes quieto".
Esa frase casi me da un Oscar.
Número 6. En el puesto 6 puse la muerte del Doctor Octopus. Y sí, me imagino que ya a este punto me podrán reclamar que mejor se hubiera llamado de las muertes más épicas en los cómics. Pero es que no es tanto la muerte del personaje, sino el contexto en cómo sucede. Es esa escena, es de que estás leyendo el cómic, estás leyendo la historia, y de repente ves esa muerte y es como que impactante. Y no todas los siguientes puestos van a ser muertes. A lo mejor el que sigue sí, y el que sigue también. Pero no todos van a ser muertes. Pero bien, esto sucede en el Spider-Man número 700. Aquí el Doctor Octopus tiene un cuerpo ya demacrado, destrozado. Me parece que también tiene hasta cáncer. Ya está en los últimos, ahora sí que momentos de su vida el Doctor Octopus. Pero tiene una prueba final, tiene una villanía final que hacer. Y lo que hace es empieza a atacar al Hombre Araña, a pelear contra él. Pero gracias a unos robotcitos que tiene, logra sacarse la conciencia e inyectarla en el cuerpo de Peter, de Spider-Man. Y viceversa, logra sacarle la conciencia a Peter, la encaja en el cuerpo del Doctor Octopus. Entonces el Doctor Octopus logra cambiar su cuerpo demacrado, decadente, a punto de morir, con el cuerpo superheroico de Peter, ese cuerpo juvenil y mamadísimo que tiene Peter Parker. Y Peter Parker está dentro del cuerpo de Doctor Octopus e intenta derrotar a la Hombre Araña, pero no puede. Y Doctor Octopus lo derrota, pero como el cuerpo de Doctor Octopus ya estaba muy, deteriorado, termina muriendo. Y Peter termina muriendo en su cuerpo. Entonces es una escena que, o sea, no mames, te quedas de "vete a la verch". ¿Qué pedo, güey? Se muere Peter Parker en el cuerpo del Doctor Octopus. Y el Doctor Octopus se queda en el cuerpo de Peter Parker. Y esto da inicio, el número 700 de Spider-Man da inicio a lo que es toda la saga de Superior Spider-Man, que es el Doctor Otto dentro del cuerpo de Spider-Man. Ya que este, al haber sembrado su memoria dentro del cerebro de Peter Parker de Spider-Man, no se completa 100% como lo que es el Doctor Octopus, sino que hace una pequeña mezcolancia ahí con los recuerdos de Peter y con ciertas cosas como la responsabilidad de no matar a ningún ser humano. Incluso en la parte final de la muerte de Doctor Octopus nos calcan bien ese dato de que se combinaron las mentes, porque Doctor Octopus decadente con la mente de Peter Parker dentro le dice: porque tienes que recordar que un gran poder, y le contesta Doctor Octo en el cuerpo de la araña, conlleva una gran responsabilidad, dando a entender que están mezcladas las mentes y que hasta cierto punto el Doctor Otto ya no tiene toda la maldad que poseía. Sí sigue con su inteligencia, pero no toda esa maldad, ya que cierta parte de Peter del Hombre Araña le restringe. Pero esto pues nos da la puerta a ese Superior Spider-Man, que es un Spider-Man más violento, más sádico, que no llega al punto de asesinar como tal, aunque sí hace algunas cosas muy, muy cercanas a eso. Pero este número es el número final de toda la saga de Amazing Spider-Man y me encanta, la verdad que es una escena muy 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 épica. Número 5. En este escalón 5 coloqué la risa de Batman. Esto sucede en el cómic conocido como The Killing Joke, escrito por Alan Moore. Aquí nos plantean la historia de Joker, un poco sobre cómo pudo ser su origen y cómo él trata de hacerle ver a Batman que solo hace falta un mal día, un solo mal día, para hacer que una persona de bien, una persona buena, se corrompa y busque hacer mal. Para este punto, después de todas las atrocidades que comete el Joker en esta historia, Batman lo encuentra. Estando los dos frente a frente, sabiendo que esto va a continuar en un ciclo sin fin hasta que uno de los dos tenga que morir, ya que si el Joker no mata a Batman, este siempre lo seguirá persiguiendo. Y si Batman no mata al Joker, este seguirá cometiendo atrocidades. Así que para este punto, alguien tiene que dejar la escena. Tenemos a Batman contándole todo esto al Joker, dándole una opción, diciéndole que ambos saben que se van a perseguir hasta la muerte, pero no hay razón para que termine así. Batman lo puede ayudar, lo puede rehabilitar si él quiere. Le pregunta que qué piensa. Joker comienza a reírse. Dice: ¿sabes? Es gracioso. Esta situación me recuerda a un chiste. Verás, estaban dos tipos en un sanatorio mental. Y una noche ellos decidieron que ya no les gustaba vivir más en el sanatorio. Entonces decidieron que iban a escapar. Así pues, se subieron a la azotea. Y ahí, justo a través de esta estrecha brecha, vieron las azoteas de la ciudad extenderse hasta la luz de la luna, extenderse hasta la libertad. Ahora, el primer tipo saltó sin problema alguno, pero su amigo, su amigo se atrevió a dar el brinco. Verás, él temía caerse. Y entonces, el primer tipo tuvo una idea. Le dijo: oye, tengo una linterna. Con ella voy a iluminar la brecha entre los edificios. Podrás cruzar a través del haz de luz y llegar a mí. Pero el segundo tipo sacude la cabeza y le dijo: no, ¿qué? ¿Crees que estoy loco? Apagarás la luz cuando esté cruzando. Aquí, antes de pasar al siguiente puesto, quiero darles un poquito más de contexto de la historia. En este punto ya quedó aclarado que uno de los tenía que morir, y los dos empiezan a reír. Bueno, comienza a reírse Joker, y después Batman empieza a reír. Y en las viñetas de risa, donde se ve la risa de los dos, de repente el Joker se corta y solo queda un último de risa de solo de Batman, ya sin Joker. Lo que da a entender que quizás Batman en este cómic mata al Joker. Algo que no está explícito de ninguna forma. Pero pues esas viñetas donde se corta la risa del Joker y solo queda la de Batman está muy curiosa. Y el chiste, si no lo comprendieron bien porque lo adornan mucho en el cómic, yo creo que por la traducción, es que son dos loquitos que se escapan del sanatorio mental, llegan al techo y tienen que brincar de un techo a otro, pero pues está esa caída, ese hoyo entre edificio y edificio. Uno de los dos loquitos salta y al llegar allá, el que está todavía en el edificio del sanatorio mental le da miedo brincar por ese hoyo que queda entre edificio y edificio. Entonces el otro, para ayudarlo, le dice: oye, si quieres, yo tengo una lámpara, voy a hacer un puente de luz entre edificio y edificio, tú caminas por ese puente y llegas acá. Y el otro le dice: ¿qué? ¿Estás loco? ¿Piensas que yo estoy loco? Sé que vas a apagar la luz a mitad del camino, cuando vaya a mitad del camino. Ese es el chiste, en pocas palabras y con más sentido. Es la cúspide de los chistes, la cúspide de la comedia de DC.
Número 4.
En el número 4 tengo una de las escenas de Watchmen que me pone la piel chinita y los vellitos del brazo de punta. Y esto no es una frase nada más por decirlo, en serio, cada vez que la veo en la película o cada vez que la leo en el cómic, me pone la piel chinita y los vellitos de punta. Y es que, para los que no conozcan Watchmen, trata sobre que es un grupo de vigilantes, como su nombre lo dice, Watchmen, que están inmiscuidos en una serie de actos en el que ciertas personas han intentado matar a algunos de ellos. Lograron matar al que era su líder, que era el Comedian, y Rorschach, uno de los integrantes, empieza a investigar cómo está la situación, logra unir a uno de los otros ex integrantes, que es Night Owl, y juntos descubren que el causante de todo esto es Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo. Este les dice que ha creado una criatura que va a teletransportarla a medio Nueva York y va a hacer que explote media ciudad, matando a media ciudad de Nueva York. Esto con la intención de que en este mundo estamos al borde de la guerra fría, de la guerra nuclear, perdón. Estados Unidos busca cualquier excusa para agarrarse a pinches bombardazos nucleares con cualquier país que quiera, y el que más quiere es Rusia. Entonces, Night Owl, que es Dan, le comenta a Adrian que lo siente, que sabe que necesita ayuda y que esto de matar a media Nueva York es mentira, pero pues aún así le da gusto que llegaran a tiempo él y Roger para detener a Ozymandias y que no se meta más en ese lío. Y le pregunta: ¿cuándo pensabas hacerlo? A lo que Ozymandias le contesta:
Dan, no soy un villano de serie de televisión. ¿Realmente crees que te explicaría mi golpe, maestro, si quedara la más mínima posibilidad de que pudieras afectar el resultado? Lo hice hace 35 minutos.
¡Oh! ¡Turn down for what! En serio, ese momento es épico. Es un momento en el que rompe todo estereotipo de clásicas películas, de clásicas historias en el que villano le cuenta la historia al superhéroe. Y este pues lo detiene antes de que apachorre ese botón que va a volar en mil pedazos de velocidad. ¿Y qué le conteste eso de que en serio crees que te voy a contar qué es lo que voy a hacer si ya lo hice hace 35 minutos? Es una cosa chulada, manjar de lectura, manjar de escena en la película, un manjar. Si todo de Watchmen ya de por sí es una joyita, esta madre y la ranita de chocolate de la película. Es que me mamá la ranita de chocolate. Fue el mejor ejemplo que se me ocurrió.
Número 3.
En este puesto puse la daga en el culo a Judas Iscariote. Y sí, tal cual. Ya que no todos los cómics hablan solo de superhéroes y de supervillanos, y no todo solo se embarca en Marvel o DC, También tenemos historias de diferentes editoriales. En esta ocasión vamos a hablar de las crónicas de Wormwood, el cual es el anticristo renacido, y ahora en este nuevo mundo él puede iniciar el apocalipsis, ya que también ya resucitó Jesucristo, pero en esta ocasión se llama Jay. Y ambos se sienten tranquilos y cómodos en el mundo que viven actualmente y no quieren iniciar el apocalipsis, lo cual a Satanás y a Dios les molesta, ya que necesitan que ocurra este evento para que la gente vuelva a creer en todo este rollo de la religión y todo ese show. Entonces Satán empieza a buscar la forma en que su hijo inicie el apocalipsis, y una de las formas que de los métodos que toma es que en una escena vemos a Wormwood saliendo de un bar, pasa un vagabundo que casi choca con ellos, y este Wormwood se queda pensando, Wormwood es el hijo del diablo, se queda pensando que lo conoce, como que se le hace conocido ese sujeto, pero bueno, sigue en la plática con su conejo parlante, y en un punto como que le cae el 20 y grita que sabe quién es esa persona, que sabe quién es ese vagabundo que pasó, y sabe que es Judas Iscariote. Así que rápidamente se regresa a buscarlo y lo encuentra. El sujeto estaba tratando de comprar unas cosas en una casa de antigüedad, y cuando se acerca un Wormwood le pregunta que dónde está Jay, que ha hecho, seguro lo volvió a entregar. Y entonces, para protegerse, Judas le contesta que no se acerque, que tiene una de las dagas de Mejido, incluso puede dañar al que tenga la marca de la bestia, entonces que si se acerca lo va a matar. Wormwood, sin pensarlo, le quita de una manera demasiado sencilla la daga y se la encaja en el culo, tal cual, se la encaja en el culo, y le empieza a decir, así como el hijo que tenía la daga esa, dijo que él tenía los puños de masticar martillo, y le mete un golpe en el hocico, le dice que esta es la rodilla de adiós a tus pelotas, y le mete un rodillazo en los huevos, y bueno, en fin, le da una nieve de vergazos y nada de nieve, y efectivamente mata a Judas a golpes. El cómic es demasiado gráfico en ese aspecto, vemos incluso cómo se le escurre un ojo a Judas y toda la cara sangrada. Vemos a Wormwood cómo le pisotea, incluso uno de los chistes de los golpes que le da está bueno, que dice, oh, y parece que eres particularmente susceptible a la talla 10, Judas, ya que le está pisando la cara con un zapato talla 10. Entonces su conejo le dice que se detenga, ya que es imposible ver con alguien que está muerto, pero pues él le grita que son mentiras, que él es un, que, y Judas es un estúpido, que es un idiota, bastardo, que nunca se arrepintió y que nunca lamentó, que es el mismo pedazo de mierda que siempre ha sido, y esta vez jodió a todos porque entregó a Jay a su padre, o sea, a Satanás, lo que va a provocar que todo el mundo de Wormwood entre en el apocalipsis tan deseado por Satanás. La verdad, esta es una de mis historias favoritas porque retratan a Jesucristo y al anticristo de una manera que ni siquiera me había pasado por la mente. En esta historia, Wormwood es dueño de una cadena televisiva muy parecida a MTV, y Jay es un hombre negro de rastas que le gusta salir a protestar por los derechos y por el igual, por el igualitarismo y todo ese show. Es una historia muy padre. Pero esa escena de cuando recuerda que el vagabundo que acaba de ver es Judas Iscariote y le encaja una daga en el trasero por traidor, es una de mis escenas favoritas. Número 2. Antes de entrar de lleno en número 2, quiero dar dos menciones honoríficas, dos menciones Kobe peliculescas. La primera va a ser la inmolación de Batman. Para los que no sepan, la palabra inmolarse quiere decir que das tu vida en honor a tu Dios, o sea, que te entregas. pero a mí me encanta usar esa palabra como sinónimo de autodestrucción. De hecho, deberían de ponerla como sinónimo de autodestrucción, decir que alguien se inmoló. Es un poco muy específico, así, pero así tal cual. Pero decir inmolarse está bien chido. Pero bueno, en esta ocasión Batman se inmola. Bueno, no se inmola porque no es en un estudio, se asesina, se suicida. En una escena del cómic conocido como Superman Red Son, Hijo Rojo, en la cual Superman cae en la Unión Soviética en vez de caer en América, y pues es parte de toda la dictadura de Stan Lee. Entonces aquí también crece un Batman dentro de todo este régimen, y harto de ser oprimido por el régimen de Superman y Stan Lee, crea una trampa, una especie de trampa, usando luces que emiten la energía de un sol rojo, debilitando a Superman, y comienza a golpearlo al punto de casi vencerlo. Pero la princesa Diana, Wonder Woman, logra liberarse y destruir todas estas máquinas donde se producía esta luz que hacía que Superman fuera una persona sin superpoderes. Y entonces Batman sabe que ahora, al estar a merced de Superman, va a utilizar unos dispositivos que le ponen en la cabeza para controlar a la gente, y él, para evitar formar parte de todo el comunismo y socialismo que se plantea aquí, prefiere explotar con una bomba que tiene en el corazón frente a Superman. Entonces esta es la forma en la que se inmola Batman, y es muy épico ver cómo Superman queda todo embarrado de tripas de Batman, que hasta en esa parte es un poco gráfico la novela. Y la segunda mención honorífica, antes de mencionar el número 2, es el perdón de Judas hacia Jesús. Esto lo encontramos en el cómic llamado Judas, que es la historia que nos cuenta la versión de Judas en todo lo que sucedió con Jesucristo. No es como el Judas que vemos hace rato. Este Judas es más enfocado al que sale directamente en la Biblia. Pero en esta novela gráfica nos cuentan que realmente Judas es un villano, porque se cuestiona que si él no hubiese hecho lo que hizo, que fue traicionar a Jesús, Jesús nunca hubiese podido trascender y lograr su cometido, que era salvar a la humanidad. Y si Dios sabe lo que vamos a hacer todos y el destino él lo plantea, entonces él sabía lo que iba a hacer Judas, y aún así lo dejó. Entonces realmente la peor traición que existe, según la novela gráfica, es traicionar a un amigo. Y el que traicionó, el mayor traidor de la historia, de acuerdo a la novela gráfica, es Jesucristo, porque su amigo era Judas. Y Jesucristo, aún sabiendo lo que Judas tenía que hacer y el pago que iba a sufrir, que ya nunca nadie más en la historia se va a llamar Judas, pudo hacer referencia total a hacer una escoria humana, y Jesús no lo salvó. Jesús no le dijo nada, Jesús lo dejó hacer lo que tenía que hacer porque era necesario que lo hiciera. Incluso en la Biblia se menciona que Jesús sabe lo que Judas va a hacer, sabe lo que ha hecho, incluso le pide que vaya a hacerlo. Entonces, si Jesús sabía esto, sabía la penitencia que iba a pagar Judas por toda la eternidad en el infierno sufriendo. Así que la novela nos plantea que el peor traidor de todos es Jesucristo, y esta es la razón por la cual Jesucristo, al morir, va al infierno, al último escalón del infierno. Y Judas, navegando en el infierno, se encuentra con Jesús, y entonces, para poder liberarlo, Judas tiene que perdonar a Jesús, y le dice a Jesús: yo te perdono. Y es entonces cuando Jesús logra la ascensión hacia el cielo, que justamente creo que hay una parte del credo, o no recuerdo bien qué es lo que lo menciona, pero dice que Jesús descendió a los infiernos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y en este cómic, en esta novela gráfica, te plantean así, que ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, por qué se fue al infierno? Por traicionar a su amigo, por no decirle su final realmente. Y es en el momento en el que Judas le otorga el perdón a Jesús, cuando éste puede liberar su alma de todo pecado y subir al cielo con su Padre. Una escena épica en el cómic de Judas. Y ahora sí, sin más interrupciones, pasamos al número 2. El número 2, que es la batalla de las deidades cósmicas los defensores cósmicos contra Thanos, que tiene el guantelete. Esta historia la encontramos en la novela gráfica conocida como The Infinity Gauntlets, o bueno, Infinity Gauntlets. ¿Sí lo dije bien? La verdad no sé. En español es El Guantelete del Infinito, y es este cómic en el que está basado su contraparte de las películas, aunque aquí está un poquito más explícito. Bueno, yo diría que un poquito no, mucho más explícito de cómo es la batalla contra Thanos. Y aquí nos aparecen entidades cósmicas, deidades astrales del universo. Por ejemplo, está Eternidad, que es el ser, la encarnación de todo lo que existe. Eternidad es un ser cósmico de tamaño universal, realmente él es el universo personificado. Tenemos a Cronos, que es el dios y titán del tiempo. Tenemos a un misterioso vigilante, que es una cabeza cósmica gigante. Tenemos al tribunal viviente, que es el juez cósmico de todas las realidades. Tenemos a el enigmático Stranger, que también es un... todos estos son seres cósmicos. Tenemos a Lord Chaos y Lord Orden, que ellos son los encargados de mantener el balance en todo el universo. No estamos hablando de la Tierra ni de Estados Unidos, sino que de todo el universo. Son los encargados del caos y del orden de todo el universo. Está en la encarnación del amor y del odio, que también estamos hablando de todo el universo. Tenemos aquí a Galactus, muy conocido villano universal de los Cuatro Fantásticos. A los gigantes celestiales, que próximamente ya vamos a ver a estos seres cósmicos en la pantalla grande, porque Marvel quiere sacar lo que son las películas de estos seres. Y la escena épica es que cuando Thanos por fin consigue el guantelete del infinito, pues esto es un hecho que afecta a todo el universo, ya que con este va a controlar todo lo que tiene que ver con la realidad, no solo a Estados Unidos, como nos lo plantean las películas. El universo no es Estados Unidos, el universo es todo lo que está fuera de Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos. Y entonces en esta batalla, todos los seres cósmicos pues quieren evitar que Thanos es utilizando el guante para hacer su voluntad, ya que cada uno está encargado de las cosas y el Thanos con el guante puede cambiar todo esto. Así que tenemos una batalla que gracias a Adam Warlock, que es quien trae a todos estos seres hacia Thanos, vemos una batalla epiquísima donde los seres cósmicos utilizan de arma planetas para lanzarle a Thanos, para matarlo. Estamos hablando de que ya no es una pelea donde Capitán América le pega a Thanos, que está en otro planeta, y llega Thor y le mocha la cabeza y se regresan a Estados Unidos. No, estamos hablando de una batalla donde seres cósmicos de tamaños colosales le lanzan planetas a este villano, le lanzan planetas, planetas deshabitados, planetas, para evitar que haga su desmadre. O sea, ya cuando te lanzan planetas ya es como que, verga, así me pasé de verga. Es una escena que a mí me encanta, que es muy épica. Y aún así Thanos logra librarse de todos estos seres y logra vencerlos.
Número 1.
Ahí en ese número 1 me estaba cayendo de la cama y por eso se escucha así. Pero me la bañé y creí que eso ya era fusivo, pero bueno, ni modo. Bueno, el número 1 es asesinato de Joker a manos de Superman. O sea, sí, Superman mata al Joker. Lo que pasa es que esto lo encontramos en el volumen número 1, año 1 de Injustice. Esta saga que cambió todo el universo DC, que incluso sacaron todo esto según preview a los videojuegos, que ya en un futuro podcast los estaré contando. Aquí nos plantean que Superman es engañado por el Joker utilizando gas del espantapájaros y kriptonita o algo más. Hace creer que Doomsday está atacando la ciudad. Y entonces, como Superman tiene a Lois preñada, el futuro hijo de Superman, quiere evitar cualquier desastre. Si ya les conté hace rato que la muerte de Superman es a mano de Doomsday, pues ya se les da un poco de la idea de por qué le teme tanto Superman a este ser, porque quiere terminar con él lo más pronto. Así que va volando hacia Doomsday, rápidamente lo lleva hacia el espacio, porque ya estando en el espacio de Doomsday ya no podría hacer nada. Y lo deja ahí hasta que pues muere. Cuando se le pasa el efecto del gas del espantapájaros que le puso el Joker, escucha los latidos del corazón de Lois Lane y de su bebé que está en su pancita deteniéndose. Se paran los corazones. Cuando se le va el efecto, mira lo que tiene en las manos y no es a Doomsday, es a su propia esposa y a su hijo muertos. Superman mató a su propia esposa y a su hijo por culpa del Joker. Cuando esto se sabe, Batman rápidamente va con el Joker, lo detiene y le dice que, o sea, ahora sí te pasaste, vato, te pasaste. No mames, sí te pasaste, güey. Neta, sí te pasaste, güey. Y ya el Joker le dice que le pregunta y le hace un poco más la... Bueno, mejor dicho, le hace le plantea la idea que vimos en The Killing Joke, que es, ¿qué pasaría si tienes un mal día siendo una persona buena? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque aparte, el corazón de Lois está conectado a un detonador y explotó todo Metrópolis. Así que el Joker no solo hizo que Superman matara a su propia esposa y a su hijo, sino que explotara su propia ciudad. Entonces Joker le está cuestionando a Batman, ¿qué crees que pase con un dios que ha fingido que es un ser humano? Porque a ti, Batman, un mal día te convirtió en esta maraña de golpes y patadas que eres hoy en día contra los villanos. ¿Qué crees que le haga a un ser que es prácticamente un dios? ¿Crees que se ponga divertido? Batman obviamente dice que no, que él va a estar afligido, pero va a continuar siendo uno de los mejores hombres que conoce. En eso llega Superman, rompe la celda donde están interrogando a Joker, toma a Joker y Joker lo último que dice es, creo que esto va a ser más divertido que eso. Y Superman con su mano atraviesa al Joker matándolo con sus propias manos. Y de aquí arranca lo que es todo lo que se va a construir desde Injustice hasta Injustice 2, pasando por los dos videojuegos, que es, ¿qué pasa si Superman se vuelve completamente loco, malo? Él es un dios, no hay ningún tipo de ser que pueda detener a Superman. Incluso los seres que pueden tenerlo se van a unir a él en esta aventura intrépida, que es de mis favoritas. La verdad, la saga Injustice es de las cosas que más amo de DC. Marvel también tiene sus cosas muy muy buenas, por eso puso en segundo lugar el Guantelete del Infinito. Toda la saga de Thanos, toda la saga del infinito está muy buena. Todo el planteamiento ya de seres cósmicos, de cosas que están fuera del planeta, está muy bien planteado. Pero hasta arriba pongo a DC, una de mis historias favoritas de todos los cómics, Injustice.
Opinión.
Pues en esta parte de opinión voy a dar la opinión de mi propio top. No mames, no. No, lo que quiero agregar en esta parte es un poco de las historias que estuvimos comentando, ¿no? Empezamos con lo de Batman Metal, pasamos desde la muerte de Wolverine, la muerte de Superman, el número final de Spider-Man, Flashpoint, Killing Joke, Watchmen, las crónicas de Wormwood, Justice Gods Among Us, Guante del Infinito y los especiales que fueron Judas y Superman Red Son. Todas estas historias son parte de compañías como Marvel o DC, o en excepciones que son aparte como los cómics de Wormwood y los de Judas. Todos estos cómics yo los adquirí en sus tomos recopilatorios. A mí me gustan muchísimo más los tomos recopilatorios que la versión de grapas, por varias cositas que ya más a fondo platicaremos en otro podcast para no hacerlo más largo. Pero si quieren conocer más de todas estas historias y cada una de ellas, pues síganme en mis redes sociales, estaremos poniendo ya cada una para que conozcan todo el contexto de toda la historia. Si alguna de aquí les gustó, les llamó más la atención, me pueden comentar ahí en mi página de Facebook, que es @cobipelis, cuál les gustó más, qué les gustaría conocer más y todo esto. Les quiero dar muchas gracias porque ya son 100 likes en la página de Facebook. Puede ser poquito, pero es trabajo honesto y vamos de poco en poco. Y pues estoy muy emocionado de compartirles todas estas historias y todavía mucho más. Les recuerdo que el top, como comenté al principio, pues obviamente fue sarcasmo. Esto simplemente son cosas que a mí me gustaron. La opinión de todos difiere muchísimo. Y si tú, quien me escuchas, has leído algún cómic, un libro, una película, alguna cosa de videojuego, me puedes escribir también ahí en mi página de Facebook o en mi Twitter, que es @DanielGarcia, todo junto, 41, como Daniel García, pero sin la A de García. En Twitter me puedes también comentar qué es lo que te pareció más épico, qué escena te ha gustado más épica, porque en el futuro pienso hacer tops también de escenas épicas, de videojuegos exclusivamente, de películas exclusivamente y de libros exclusivamente, que siento que es un poquito más difícil, pero pues lo vamos a intentar. Y pues muchas gracias a ti que me escuchas. Te deseo lo mejor, pásatela bien, mándate una sonrisa y recuerda que tienes que darme follow en Spotify y ser feliz. Nos vemos.